Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Hoy en Tramas, los nuevos riesgos del periodismo de investigación, con Sebastián Di Domenica.
Si se toma a Kapuscinski como emblema de un tiempo reciente, si se toma a Rodolfo Walsh como paradigma de otro momento en la historia del periodismo, ¿qué vasos comunicantes, qué puentes encontrás? Insisto, esto ya más allá de lo que es estrictamente hablando el periodismo de investigación, entre una y otra propuesta, entre uno y otro modelo, el modelo Walsh, el modelo Kapuscinski.
Bueno, en primer lugar, lo que yo encuentro punto en común entre Kapuscinski y Rodolfo Walsh es el arte de escribir. Sí, digamos, la capacidad de contar de una manera muy atractiva y muy, muy, muy interesante, digamos, de acercarse mucho a la gente, ¿sí? De acercarse mucho a las vidas de las personas, de retratar épocas, ¿sí? De retratar épocas a través de personas, de historias, situaciones políticas, ¿sí? Lo que pasa es que Kapuscinski es más un cronista, uh-huh. Un cronista 100%. ¿Sí? Él ha sido reportero de guerra y tiene crónicas que son, crónicas que son muy profundas y que hay mucha investigación, mucha observación. ¿Sí?
Sebastián Di Domenica.
Pero el objetivo, me parece, final de un Kapuscinski es contar.
Periodista.
Contar lo que ve, contar lo que siente, contar lo que observa de cada país, de cada lugar. En cambio, Rodolfo Walsh tiene más la semilla del investigador, que también está la crónica, porque el periodista que hace investigación debe trabajar mucho la crónica, porque debe caminar mucho para hacer su investigación.
Pero hay otro objetivo, estás planteando que hay otro objetivo, ese de ocultar lo que no está en la superficie, ese poner en escena o visibilizar lo que no se muestra públicamente, que pareciera ser una de las columnas que sostiene el periodismo de investigación, está presente en uno, Walsh, y no tan visiblemente presente en Kapuscinski, sería así.
Exacto, sí, yo creo que sí, porque igual creo que Kapuscinski, de alguna manera, todos los periodistas que hacen su tarea con mucha pasión, están detrás, digamos, porque si recordamos que el periodismo es un servicio y que tratamos de contarle informaciones a la gente para que le sirvan, cuando un Kapuscinski se encuentra con una problemática, seguro que va a tratar de encontrar la profundidad de esos hechos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, Rodolfo Walsh tiene objetivos más concretos, ¿sí? Y más puntuales, me parece. Uh-huh. ¿Sí? Porque él, cuando aborda una problemática, una temática, él quiere desandar un camino para lograr descubrir, digamos, lo que se oculta, ¿sí? Aparte, recordemos, sí, Rodolfo Walsh responde perfectamente a la definición de periodismo de investigación. El periodismo de investigación, en la definición se señala que debe ser alguna temática que está siendo oculta, que es ocultada por algún poder, ¿sí? Que hay algún poder interesado en que ese tema no se conozca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿Quién mató a Rosendo?, que es el libro de mí de Walsh que más me gusta, uh-huh. ¿Sí? Que yo hablo mucho en el libro de ese libro. Bueno, ahí había una cuestión concreta, ¿sí? Había personas muertas y una causa judicial que no cerraba. Y bueno, y Welsh va a buscar nuevas evidencias, va al lugar de los hechos, charla con todos los testigos. Sí, es un libro muy interesante. Es un libro cortito, pero que es redondo para mí.
El libro ¿Quién mató a Rosendo? Inicialmente fue una serie de notas publicadas en el semanario de la CGT a mediados de 1968. Su tema superficial es la muerte de Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. En la reconstrucción de los hechos, Rodolfo Welsh contó con la ayuda de quienes sobrevivieron al tiroteo de la Confitería Real de Avellaneda, en el que murió Rosendo García. Todas las líneas de la investigación están fundadas en testimonios directos o en constancias del propio expediente judicial.
¿Sabés que mientras estabas haciendo esta especie de comparación, llamémosla así, entre la propuesta del polaco Kapuscinski y la escritura periodística y narrativa de Rodolfo Welsh, y todo a consecuencia de encontrar puntos de contacto, puentes, se me ocurrió pensar que un puente muy sólido que parece unir a ambas figuras es el estar con la gente, como dijiste, pero hablar con la gente. Esto que significa, en otros términos, conversar con la gente, o si lo ponemos en términos de formato periodístico, generar una entrevista. Uh-huh. Para el periodismo de investigación, la entrevista, además de obtener el dato en el documento revelado, ¿qué categoría tiene? ¿Qué valor tiene?
Y fundamental, fundamental. Me parece que es fundamental porque sea cual sea la persona con la que hablemos, uh-huh. ¿sí? Si es una víctima, vamos a tratar de contar cómo cambia esa vida a partir de esta problemática que la afecta, ¿sí? Y si hablamos de una persona que tal vez es responsable de alguna problemática o de algún hecho, bueno, también es muy interesante porque en el libro de ¿Quién mató a Rosendo? Welsh habla tanto de los obreros de Avellaneda como de Bandor, que es el otro personaje, sí, claro, antagónico en la historia, ¿sí? Y Welsh se acerca a todos los personajes. Se acerca a todos los personajes y conversa con todos los que puede, ¿sí? Ahora me viene a la cabeza el libro de Diego Rojas,
sí. Claro, también está la cuestión de la charla, de la conversación, del dato que va a surgir del propio contacto entre el periodista, investigador, con comillas o sin comillas, y aquel que algo sabe.
Claro, sí, y además recordemos que el libro de Diego Rojas, cuando salió, tuvo muchísima repercusión porque tenía una entrevista a José Pedraza, uh-huh. que no había dado entrevistas a los medios. ¿Sí? Y el libro este, bueno, Rojas lo consigue, y bueno, y tomó un valor no solo judicial, digamos, es un libro que ha tenido inmensa llegada.
Mariano Ferreira murió apenas llegado al hospital Argerich, donde los médicos no pudieron hacer nada para sanar la herida de una bala en el pulmón. Tenía 23 años. A ver, ¿dónde empieza esto? Para tirarse un muerto tiene que haber más motivos que una interna política. Tienen que ser intereses grandes que comprometan a muchos más que los que estuvieron ahí.
Sí, yo quería saber si hay alguna posibilidad de tener una entrevista con el señor Pedraza.
La tercerización permite que el ferrocarril contrate trabajadores bajo el convenio de la construcción o del comercio, o en el caso de las cooperativas, directamente bajo ningún convenio.
¿Y vos tenés idea de dónde iba esa plata que desaparecía en el camino?
Bueno, evidentemente quedaba dividido en las tres empresas,
o sea, en las cabezas de las tres empresas y en la subsecretaría de transporte ferroviario.
A usted le gustan los quilombos, jefe, ¿no?
Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao.
¿Qué pasó?
Que ahora Pedraza me iba a dar una entrevista.
Bien, buenísimo.
No voy a ir. No estoy escribiendo el artículo, no tengo la cobertura de la revista. No voy, no puedo hacer eso.
¿Vas a dejar de hacer esto? Porque no es, no sé, no es negocio para la política editorial de la revista.
Y sin embargo, Walsh termina diciendo que no espera que el asesino de Salazar, que el asesino de Blajakis o que el matador de Rosendo García sean siquiera molestados por la divulgación de estos hechos. Yo no, Rodolfo. Yo quiero que la divulgación de esto sirva para meterlos presos a todos.
Tramas.
Y volvemos a lo mismo, volvemos a lo de Kapuscinski y a lo de los mandamientos.
A los mandamientos.
A los mandamientos. Hay que estar, acercarse, charlar, oír, estar cerca. No. Por eso el periodismo de investigación va muy en contra de ese periodismo enfrente de una computadora que es frío. ¿Sí? Lo que yo puedo ver infinidad de cosas en video, en YouTube, pero no va a ser.
Otra cosa es estar ahí, de manera directa.
Claro,
en contacto.
Están en el lugar. Y incluso ahora que es muy común las entrevistas vía Skype, uh-huh. ¿Sí? Que es maravilloso. Yo hago a veces entrevistas vía Skype y dan un material en video que antes era imposible lograr, ¿no? Pero no es lo mismo estar cara a cara, ¿no? García Márquez dice que cuando uno hace una entrevista, dice que los periodistas están muy atentos al así funciona el grabador, cuando en realidad deberían estar atentos al corazón que late del entrevistado, ¿no? Y me parece que eso de estar pendiente del cuando la tecnología está muy metida en la charla, eso se pierde.
Actualmente, Sebastián Di Domenica es profesor de las materias Periodismo de Investigación y Comunicación Periodística en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y de la asignatura Periodismo Digital de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre 2001 y 2008, Di Domenica fue profesor de la materia Derecho de la Comunicación e Información en la carrera de Periodismo de la Universidad del Museo Social Argentino. Sebastián Di Domenica es autor del libro Periodistas que preguntan por qué, relatos y entrevistas sobre periodismo de investigación, publicado en 2013 por Editorial Biblos.
Antes te planteaba esta cuestión de la mirada periodística y también la mirada que podríamos llamar legal, uh-huh. sobre ciertos temas donde se juegan cuestiones que sin entrar en lo ético estrictamente hablando o en lo moral estrictamente hablando pueden generar confusiones al público, a las empresas y hasta a los propios actores periodistas que llevan adelante alguna investigación. El off the record, uh-huh. en este sentido, ¿cómo hay que leerlo?
En el sentido legal, lo que pasa es que cuando uno pone algo off the record, en realidad no lo dice nadie, porque yo no puedo mencionar la fuente.
No se puede mencionar la fuente, pero a veces, y vuelvo a la expresión de antes, sobretexto de manifestar algo que, bueno, no puedo citar la supuesta fuente, ¿no se utiliza o mal utiliza este off the record?
A mí me parece que, de hecho, en el libro lo menciona una periodista que yo cito, que dice que el periodista debe ser muy cuidadoso al aceptar un off the record, ¿sí? Porque, obviamente, si no, puede quedar preso de una operación, uh-huh. ¿sí? Porque
a eso me refería, ¿eh? A las operaciones de prensa que, escudadas bajo off the record, generan la utilización del trabajador de prensa en una operación de prensa.
Claro, sí, me parece que por eso el periodista debe ser extremadamente cuidadoso cuando acepta no mencionar la fuente.
Sebastián Di Domenica.
Porque me parece que la información tiene peso, depende de quién la diga.
Periodista.
Entonces, si yo voy a utilizar un off the record, tengo que ver en qué suma a mi artículo periodístico. ¿Qué le aporta al público ese off the record, esa afirmación off the record? Porque en principio no me la dice nadie.
Ahora, Sebastián, a lo mejor voy a ser un poquito más preciso porque temo que no haya sido lo suficientemente claro. Cuando en un artículo periodístico se leen expresiones como fuentes consultadas o allegados a, eso es off the record. ¿Eso es operación? ¿Eso es un artilugio del periodista o de la empresa para decir lo que nadie con nombre y apellido dijo, pero se quiere transmitir, comunicar?
Me parece que hay de todo. Yo creo que a veces el off the record es útil, a veces es útil, porque hay situaciones en las que tal vez una información un funcionario, no la puede decir porque no tiene el permiso, porque no tiene, y tal vez le aporta al artículo periodístico. Pero por eso, yo repito, me parece que, es decir, no hay que descartarlo el off the record. En algunos casos puede ser útil. Es lo que de la cámara oculta. La cámara oculta, en líneas generales, a mí no me gusta. ¿Sí? Incluso no me gusta ver en el periodismo la cámara oculta. Ahora, cuando la cámara oculta, uno se da cuenta, cuando observa el informe, que es fundamental para que ese informe se pueda desarrollar y para que llegue a un objetivo y para que logre un resultado, que es y cuando no va en contra de derechos, ¿no? Pero y el off the record pasa lo mismo. Si el off the record está bien utilizado en contadas ocasiones, puede ser que sea válido. Ahora, cuando hay un exceso de off the record, me parece que vamos mal, ¿sí? Recordemos en ese sentido el caso Campillay, ¿sí? El caso Campillay, que es una jurisprudencia muy importante, y es un precedente importantísimo que cada vez que hay juicios contra periodistas, la doctrina Campillay, el caso Campillay surge, ¿sí? Y habla de la primera de las tres pautas que plantea esta jurisprudencia es mencionar la fuente, de dónde surge
todos los caminos conducían a esto que estás diciendo, ¿verdad? Porque en ese mencionar la fuente, más allá de que el periodista tiene que resguardar a sus fuentes en situaciones
de peligrosidad.
De peligrosidad, ¿verdad? Sí. Pero estas situaciones de peligrosidad, en todo caso, ¿cuáles son? ¿Cómo están tipificadas?
Claro, bueno, lo que pasa es que el caso Campillay, si vamos a la jurisprudencia del caso Campillay, el caso Campillay tiene tres pautas, que es identificar a la fuente, utilizar el verbo potencial y evitar mencionar, reservar la identidad de la persona que puede ser difamada.
Claro. ¿No?
Entonces, en general en la jurisprudencia, los jueces analizan las tres pautas, pero también se pueden analizar dos o una, ¿sí? Si es que el periodista no pudo cumplir las tres pautas.
Ah, bien, bien, ¿no? Bien.
Es decir, siempre la recomendación es que se cumplan las tres pautas, ¿sí? Pero en cada caso particular se analiza cada una de ellas, ¿sí? Hay veces en las que tal vez la fuente no puede estar porque el periodista no la puede mencionar o porque el periodista no la... por muchas razones. O a veces incluso el tema de reservar la identidad no se puede porque la noticia es la identidad, ¿no? De esa persona. Entonces, cada caso es para analizarlo particularmente, ¿no?
Julio César Campillay fue detenido y luego señalado en un boletín de prensa de la Policía Federal como autor de diversos delitos. La información fue publicada por varios medios de comunicación. Campillay luego fue liberado y sobreseído y demandó a los medios por la lesión ocasionada a su reputación. En primera y segunda instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó a los demandados al pago de una indemnización. Dos de los condenados interpusieron recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ya que alegaron haber copiado un comunicado policial. El fallo del caso Campillay resolvió confirmar la sentencia de Cámara. El voto mayoritario se fundamentaba en que en la redacción de notas periodísticas que pueden lesionar el honor de una persona, el medio de prensa se puede eximir de responsabilidad cuando atribuye el contenido de la nota a una fuente pertinente, cuando utilice el tiempo de verbo en potencial y cuando se deja en reserva la identidad de los implicados en la publicación.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
En un momento del libro, de estos relatos y entrevistas sobre periodismo de investigación, hay una comparación que por supuesto sé que llevaría mucho más tiempo, y acá apelo a tu síntesis, entre el periodismo de los 90 a ese periodismo que ya ha entrado el siglo XXI, parece que adquiere otras características. Ese lugar del periodismo que estaba puesto en un nivel de altísima credibilidad pública, a otro lugar, el del periodismo en el siglo XXI, cruzado por otras problemáticas. Si tuvieras que hacer una descripción, una interpretación de lo que tus ojos ven, de lo que tus oídos escuchan y fundamentalmente de lo que, tomando a García Márquez, tu corazón
claro
registra. ¿Qué bueno, ves y qué no ves?
A mí me parece que ese tema lo trata mucho Roberto Caballero en la entrevista, que él sostiene como que los paradigmas del periodismo han cambiado en estos últimos años, ¿sí? En esta última década. Él señala que en la década del 90 los periodistas que hacían investigación y que denunciaban estaban como muy, muy, muy valorados por la sociedad, ¿sí? Y que esto en la última década cambió bastante. Ese punto que señala Roberto Caballero es interesante de analizar. Yo creo que hay muchas cosas que cambiaron en el periodismo de los 90s a la actualidad, muchas cosas. Y sí es un punto muy importante analizar. Yo creo que ahora estamos como en un momento bisagra. Entonces, tal vez en ese momento bisagra no podemos ver mucho en perspectiva y hacer un análisis real, porque de hecho muchos critican el momento del periodismo actual, ¿no? Por estas situaciones de bandos, ¿no? Muy negativas. De tensiones que no. Pero creo que sí hay un punto interesante a analizar, y que lo señala Roberto Caballero, y es que hoy los periodistas, antes estaba muy mal visto que el periodista exponga su tendencia política. En los últimos tiempos eso ha cambiado y me parece que es beneficioso. Yo creo que es bueno, ¿no?, que sea más transparente, por más que antes también lo era. Si aquel que leía a un columnista o un analista sabía leyendo
desde dónde estaba escribiendo, ¿no?
Pero muchas veces no era directo, digamos, uno tenía que leer entre líneas, tenía que seguirlo mucho tiempo. A mí me parece que es sano que se sepa cada uno que piensa, cada periodista, porque lo que decía Roberto Caballero es eso, que antes se le exigía al periodismo la asepsia de los quirófanos, ¿no? Esto de la objetividad total, sí. Y esa objetividad total no existe, y lo sabemos que no existe. Es decir, el periodista debe tomar distancia cuando investiga un tema, pero siempre nosotros somos personas con historia, y nuestra historia tenemos pensamientos, tenemos concepciones, tenemos compromisos. Entonces, me parece que eso enriquece la tarea periodística, en todo sentido. Yo me parece que eso ha cambiado en estos últimos años, y creo que, qué sé yo, tal vez en una década esté más asentada esta cuestión. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estudiaba periodismo, si uno decía, soy periodista...
Sebastián Di Domenica.
La militancia política estaba prohibida.
Periodista.
Y me parece que eran conceptos un poco cerrados, ¿no? Es decir, el periodista cuando escribe tiene que ponerse en un lugar equidistante de las partes, ¿sí? Y consultar a todas las fuentes, y consultar a personas que piensen distinto para tratar de tener una mirada objetiva. Pero él como persona tiene una concepción política que no puede abandonar, ¿sí? Entonces, me parece que eso va a generar cambios a lo largo del tiempo, que en unos años van a estar más asentados, ¿sí? Caballero señala que él cree que los paradigmas se han quebrado, ¿sí? Estos paradigmas periodísticos, y que bueno, y que vamos tal vez en camino algunos nuevos, ¿sí? Todavía que se están reformulando, se están construyendo. Digamos, yo simplemente es un pensamiento. No sé finalmente, pero me parece que más allá de las críticas que se le pueda hacer al periodismo actual y al momento actual, yo creo que es un momento de cambios, y los cambios siempre son interesantes, ¿no? Siempre generan nuevas concepciones y nuevas miradas.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener,
entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com